¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a este su podcast, El Lado Oscuro de la Vieja Tabla. El día de hoy quiero hacer un par de anuncios antes de comenzar con el capítulo de esta semana. Primero que nada, pues agradecer a los que todavía nos siguen, a pesar de la ausencia que tuvimos durante un rato. El día de hoy tenemos la... ¿cómo se podría decir? Como la ventaja, la... No sé cómo explicarlo yo tampoco. Primero que nada, uno de los primeros anuncios que quiero hacer es la momentánea ausencia de Dani Ulloa. Y felicitarlo también, dedicarle este podcast a él y a su nuevo hijo, que ese es el motivo de su momentánea ausencia, pero ya más adelante lo tendremos de nuevo con nosotros. Y el segundo es pues presentarles a quien va a ser de momento la compañía durante estos podcasts. No, levante los dedos, Itzel, no te están viendo.
Mucho gusto.
Yo sé que estás acostumbrada al stream, pero aquí nadie te ve, güey.
Perdón.
Y bueno, creo que más por el momento, ¿tienes algo más que agregar?
No, nada. Perfecto. Adelante.
Entonces, sin más por el momento, empezamos, los dejamos aquí con lo que es el, que sería el capítulo número 11 de El Lado Oscuro de la Vieja Tabla, sobre el Panteón de Belén. Bienvenidos y gracias como siempre. Comenzando su construcción en 1787 como proyecto del arquitecto Manuel Gómez Ibarra y a petición del obispo Diego de Aranda y Carpinteiro, abrió sus puertas en 1856. Es conocido como uno de los lugares más embrujados o con mayor actividad paranormal dentro de todo Guadalajara. Esta noche, en El Lado Oscuro de la Vieja Tabla, les traemos un poco de la historia y las leyendas más conocidas de uno de los lugares más famosos de todo Guadalajara, el Panteón de Belén. Como todos ya saben, yo soy el Tinieblas y esta noche, debido a una muy buena causa, a pesar de que Daniel no se encuentra conmigo, me acompaña...
Aliot, mucho gusto.
Bien, entonces empecemos, ¿te parece?
Sus
pasillos son largos y profundos, el viento va de un lado a otro y gritando en silencio en las misteriosas y trágicas historias de monjes que aparecen en el más absoluto sigilo y almas en penas que esperan que se oculten los rayos del sol para recorrer este misterioso panteón, donde pueden oírse los lamentos y sollozos de los muertos que buscan ser escuchados. En 1996 abre sus puertas al público y es a partir de esta fecha cuando este lugar va a ser conocido a muchas partes del mundo debido a una grabación en un video que se hizo con motivo de una tradicional fotografía a una pareja de novios que decidió utilizar la arquitectura de este panteón como escenario. Pam, pam, pam. Ya me perdí. Ya. De tal acontecimiento. Es como... A ver, espera, ya me perdí bien, cabrón. La pareja se sitúa en las escalinatas del mausoleo principal de este panteón, donde originalmente se enterraron a los ilustres jaliscienses, que, como dato curioso, son los mismos que ahorita están en la rotonda.
Oh, ya. Yeah.
Son los mismos que están en la rotonda de los jaliscienses ilustres. La grabación se realizó por la tarde y en el video aparece una figura de un monje caminando en la parte interior de las escaleras del mausoleo. En la figura, el monje se le aprecia que sostiene lo que parece ser una cruz de color blanco y en una de sus manos, y se ha especulado que este video es falso. Sin embargo, el misterio de este caso surge porque en esos momentos había dos cámaras de video grabando al mismo tiempo, aunque solo una grabó este acontecimiento. A partir de esa fecha, miles de visitantes de todas partes del mundo han ido al Panteón de Belén para conocer el sitio donde, cierto o falso, tuvo lugar esta aparición. Tiempo después, un importante restaurantero, a quien solo se le tenía identificado como Pablo, intrigado por los hechos de este lugar, relató que una tarde acudió con su esposa a visitar el cementerio, pero no se percató del momento en que se fueron, o sea, en el que fueron cerradas las puertas del lugar. Cuando llegó a la puerta y encontró que estaba cerrada, buscó a alguien que pudiera abrirle y en esos momentos apareció una señora. Pablo le explicó que no se dio cuenta de la hora y le pidió que por favor le abriera las puertas para poder salir. Al día siguiente, Pablo regresó y preguntó a las autoridades del panteón por la señora que tan amablemente le abrió la puerta, dando una detallada descripción de ella, y la contestación que recibió fue tremenda, ya que no conocían a ninguna señora en el panteón con la descripción que él daba. ¿Quién fue entonces esa persona que logró abrir la puerta el día anterior? En un extracto del libro de Arturo Carreño, Sucesos y Sucedidos en el Panteón de Belén, se relatan muchos hechos misteriosos que ocurren en este lugar. Incluso que hay vecinos que afirman que a medianoche escuchan los rechinidos de la carreta y los cascos de los caballos tirando de esta, pero cuando los vecinos se arman de valor y se asoman, no hay nada. sea, nada más escuchan el crujir del desmadre y ya cuando asoman, nada. Las leyendas del Panteón de Belén forman parte de la tradición de esta importante ciudad del occidente. Y los interesantes recorridos nocturnos por el Panteón de Belén, donde los días. Donde días a días los guías sumergen a los visitantes en misteriosas narraciones, nos permiten transportarnos a un ambiente lleno de misterio y miedo en pleno siglo XXI. La historia se va entremezclando con el asombro y para nosotros y para todo el mundo a través del pues de todo este. Parte de nuestra identidad social. Ahora pues, una vez que hemos entrado un poco en lo que es la historia, la explicación de los sucesos que dan ahí, me gustaría, o sea, quiero leer un poquito de las cosas que traje, un par de historias que suceden en el Panteón de Belén.
Sí.
Sí, no sé si tú tengas alguna, o hayas escuchado algo sobre.
Yo de hecho hace poco fui con mi familia, con mi madre y con mi padrastro al Panteón de Belén. Pero fue un día especial en el que, no sé si recuerdan que hace poco hubo un evento de una luna en la que se veía el aro de luz.
Hace poco no creo.
Bueno, o sea, no tan hace poco, pero sí.
¿Qué es hace poco para ti? ¿Como año y medio?
No fue hace año y medio, fue menos.
Fue menos
medio.
Como un año.
Como un año.
Año ya es un chingo.
Lo siento, pasa demasiado rápido el tiempo. Pues básicamente fue un evento en el que la luna se formaba un aro de luz alrededor de la luna. Uh-huh. Y fue justo esa noche en la que me tocó ir con mi familia, ¿no? Al inicio, desde que entramos, empezamos a ver pájaros blancos, pero transparentes, o sea, no sé cómo explicarlo.
¿Translúcidos más bien?
Ajá, se veían pájaros. Digo, tanto translúcidos. Si
fueran blancos, no fueran transparentes.
O sea, eran translúcidos, pero eran de color blanco. Y lo explico porque también habían pájaros translúcidos de color oscuro. O sea, más sombras que los que era blanco, pues.
Oye, acá.
Entonces habían de los dos tipos y se la pasaban sobrevolando por mi cabeza,
por todo donde estaba toda la gente, pues.
Toda la gente, ¿no? Y yo los veía más, pero mis padres también me llegaron a decir que los veían, ¿no?
Fíjate que yo siempre tengo mucha curiosidad de ir ahí. Me ha tocado ver, por ejemplo, bueno, me ha tocado ver al refugio, que también en algún momento tocaremos ese tema, que es también como un centro cultural que está en, pero ese está ahí en Tlaquepaque, y también es muy viejo, igual que el Panteón, pues, y así, que de hecho, para la gente que me está escuchando, porque también eso es algo muy chido que también, quería, esa era la otra parte que quería mencionar y se me fue la onda.
Ajá.
Nos están escuchando en varias partes del mundo, ¿sabías?
No.
Nos escuchan en España, nos escuchan en Perú, nos escuchan hasta en Pakistán. ¿Cómo llamas a Pakistán? No sé. Raza de Pakistán que nos está escuchando, no mames, neta, los amo a la verga. Pero, o sea, el punto es ese, pues, que mucha gente no conoce esa onda. Sí. Aquí en Guadalajara está lo que le llaman el antiguo hospital civil, porque tengo entendido que son dos, ¿verdad?
Sí.
El antiguo hospital civil. Y en el centro del hospital civil está este panteón, que es el Panteón de Belén. Es un camposanto que duró nada más como cerca de 50 años en función. Lo cerraron muy pronto porque realmente...
Se acabaron
el espacio porque ese mausoleo es muy grande. Si está he visto mucho, no he tenido la fortuna de ir directamente, pero he visto muchas imágenes, todo este show, y hay mausoleos muy bonitos, pero son muy grandes, así, extremadamente grandes.
Sí, o sea, otra cosa que tienes que explicar es el pedo de que el Panteón de Belén se creó para gente rica en su tiempo, ¿no?
Pero ¿sabes qué es lo más curioso de todo este show?
¿Qué?
Que duró, o sea, se empezó a construir ahí para la gente rica en su momento, pero duró cerca de 100 años siendo, por eso se construyó ahí, porque era una fosa común para los muertos del hospital.
Eso no sabía y
para gente que no tenía dinero para pagar donde enterrarlos. Ajá. Que era por eso una fosa común, ahí los aventaban a la chingada.
Sí, sí.
Porque no tenían donde más, y ya después cuando pero llega
los cremaban, ¿no? Dentro
no, a todos.
Los...
Cuando, lo que pasa es que antes no se tenía tanto la cultura de nada más cremaban a la gente que estaba enferma de alguna infección.
Uh-huh.
Porque si no, ya ves que si tienen la costumbre esta pendejada del catolicismo de que
sí.
Si no te entierran no descansas y
sí, claro.
Por el estilo. Entonces, cuando eran enfermos de alguna infección, sí los cremaban por la necesidad de, la necesidad séptica, no por otra cosa. Pero cuando eran enfermos así de viejos o de que los atropellaban,
sí, los tiraban todos en la fosa
los
común.
aventaban nomás en una fosa común, exactamente. Y durante cerca de 100 años fue esa una fosa común del Hospital Civil, hasta que llegó este cuate, este Diego, y él manda a hacer el panteón para la gente ya de dinero.
Ajá.
Que tiene...
Y de hecho lo cerraron por el pedo de que estaban saqueando las tumbas, ¿no? Ajá. Robando los bienes.
Con los que los enterraban, sí. Pues, de hecho, por ejemplo, eso de los jaliscienses ilustres, show de los jaliscienses ilustres, por eso nos movieron a la rotonda.
Sí.
Porque se dio en más de una ocasión que abrieron el mausoleo de los jaliscienses ilustres, entonces mejor para evitar un problema, lo movieron para allá donde toda la gente lo estuviera viendo. Pero sí, se han dado muchas cuestiones, pues, sobre ese tipo de cosas. Y yo sé varias cosas, pues, pero realmente nunca he tenido el gusto de ir. Sí tengo muchas ganas de ir, pero no se ha dado la oportunidad, no se me ha dado la oportunidad de darme una vuelta por ahí. ¿Alguna otra experiencia?
Pues, o sea, aparte del pedo de que todo el tiempo que estás ahí se siente horrible la energía.
Ah, sí, desde que pasa cerca se siente culerísimo.
Sí, o sea, siempre se siente horrible la energía de que sabes que hay cosas ahí, ¿no? Sabes que hay gente, sabes que hay más de lo que se ve, ¿no? Y aparte de ese trip de verlos como los pájaros, nada más pasó una cosa como extra, que fue el trip de que estaba observando yo muy ferozmente, por así decir, una sombra que veía a lo lejos, porque no sabía identificar bien si era algo que yo estaba viendo o si era algo que estaba ahí por estar ahí. Y me la quedé viendo hasta el punto de que dije, no, okay, ya esto no se está moviendo, ¿no? Entonces es mi pedo. Y dejé de verlo, me volteé hacia el frente, hacia donde estaba la narradora hablando, la guía del museo, del uh-huh. Panteón de Belén.
Uh-huh.
Y en cuanto me volteé, vi que alguien pasó a mi lado. O sea, vi una sombra negra, o sea, gigante, pasar a mi lado. Y volteé y ya no había nadie, ¿no?
Oh, snap.
Y en ese momento, pues, o sea, yo sabía que no era normal. Entonces me giré con mi padrastro y le pregunté de que si él también lo había visto, porque él también estaba volteando para allá. Y me dijo que sí, que alguien había pasado, o sea, efectivamente a un lado de mí. Ajá. En ese momento.
Ay, güey, qué feo. Qué miedo.
Y ya, por lo último que se me hizo interesante que nos contó la guía del Panteón de Belén, fue, o sea, al final de todo el tour, porque te van contando las historias de todas las tumbas, ¿no? Las que son como más,
más relevantes.
Relevantes, importantes. Al final del recorrido nos dice, o sea, nos para y nos dice de que no, pues es que si han visto algo, si pasó algo durante el recorrido, pues me gustaría que me informaran, ¿no? Porque es interesante que a cada recorrido que hago, al final del tour, pues me vienen gente y me dicen de que, oye,
vi esto, sentí esto.
Esa señora estaba ahí, güey. Y es como de, no, ¿no? Y el comentario más interesante que hizo, pues, fue que en uno de sus recorridos, mientras lo estaba dando, al final agradeció a las personas, como siempre, por estar ahí, ¿no? Por donar para la causa del panteón y todo el pedo. Y que escucharon la voz de un niño decirles a todo el mundo, o sea, decir a todo el mundo, nos gusta que vengan a vernos.
A visitarnos. Ay, güey, vete a la... No mames. Ay, güey.
Y no había niños, o sea, no dejen entrar a menores.
No, no dejen entrar a menores, creo que de 12, ¿no?
Creo que de 10, 2, o sea, por ahí, pero, o sea, sí fue, estuvo interesante. O sea,
a la verga. O sea, tú estabas ahí cuando escuchaste eso.
No, yo...
La guía les platicó.
La guía nos platicó de eso.
Ok. De todos modos, qué cagazón, ¿no? Sí. Imagínate ser guía de ese pedo, güey. Debe estar bien culero.
Pero interesante, o sea, al mismo tiempo,
¿no? Debe ser... Tienes que tener mucho aguante.
Sí.
O de plano no creer en nada de esas madres. Para fin de poder ser un guía ahí, güey. Porque si no, te cagas a la primera.
Sí.
Yo estoy casi seguro de que un chingo de raza que se ha ido luego de ese pedo. Que la ven pelada y luego dicen, ah, bueno, así me la viento ya cuando estás ahí, verga, güey.
Porque aparte de ser guías, son cuidadores, ¿no? Nocturnos del lugar.
Oh, creo. Snap, se quedan ahí a...
Creo que sí.
Son como veladuermes, pues.
Ajá.
Verga,
tengo entendido.
Güey. Ay, güey, qué feo trabajo, güey. Se han de pagar una muy buena mochada, güey.
Nah, porque la neta, que no. ¿No? Todo lo que ganan lo ganan de los turistas que van a dar la vuelta y que al final les dan propina.
No seas
Ellos no ganan nada por el tour que dan. Por eso sí los recomiendo muchísimo que vayan, o sea.
Sí, también está chido, es pues, hacer muy paro. De ellos. Pero no seas mamón, entonces tiene que ser por puro pinche amor al arte.
Sí, por puro amor al arte, básicamente.
No seas cabrón. Ay, güey, qué miedo. No mames. Pues, ay, güey. Yo insisto en que está muy cabrón ese pedo. Bueno, yo traje. Busqué unas cuantas leyendas, sí, que realmente me interesan. Deja tú de las principales, que me interesa. Ya te vas a dar cuenta que fueron más por mi gusto que por otra cosa. La primera que traigo es de El Pirata. Te dije que luego lo vas a dar cuenta. Ok, dice más o menos así. Vamos a entrar acá en ¿cómo se dice? Como en ambiente.
Simón.
Creepy, no, es spooky. Spooky time.
Déjale solo a mis compas.
No, gracias. Los espíritus deambulan. Son almas en pena que no han encontrado el descanso eterno. Llevan secretos que celosamente ocultan con el fin de perjudicar en vida, pero que por alguna razón, al caer la tarde, aparecen pidiendo ayuda para encontrar la luz eterna que guíe el camino al descanso. Esta es la leyenda del pirata. Durante el día, el mar da la sensación de tranquilidad, como si estuviera dormido, pero en la noche, desde sus adentros, parece enfurecer y golpea con gran fuerza, invadida por una extraña sensación. El agua y el viento entonan grandes y profundos lamentos, como si fueran cómplices secretos de los más extraños sucesos. Corría el año de 1830 en las costas de Nayarit, Jalisco y Colima. Al amanecer, diferentes embarcaciones se alistaban para salir a las aguas más profundas. Todos los marinos se frecuentaban y con el paso del tiempo aprendían a respetarse y a cuidarse los unos a los otros. Pero había un barco distinto, enigmático, al que todos temían. Pocos conocían a su capitán, hombre de carácter enérgico, frívolo, que cometía en alta mar los más terribles asaltos conocidos hasta ese momento. A la misma hora, su poca tripulación salía junto con todos los demás, pero su fin era otro. Por algunas horas seguían la trayectoria de un barco escogido al azar, y en uno de los instantes lo abordaban para robar y nuevamente volver a su embarcación, en donde partían entre risas y burlas. A la caída del sol, el pirata y su tripulación llegaban al puerto y sin explicación alguna solo daban algunos centavos a su gente para partir en la oscuridad. Ahora el destino del pirata era desconocido e incierto. Desembarcaba en tierras muy lejanas, observaba por largas horas los objetos, joyas y monedas robadas. De manera desesperada excavaba profundamente hoyos para guardar su tesoro y posteriormente con puñados de tierra los cubría perfectamente para que nadie pudiera sospechar. Después tomaba su embarcación y regresaba al puerto con una presencia extraña, con la mirada que producía temor, caminaba por el muelle. No se le conocían amigos, novia o familiares, siempre estaba solo. Pero un día sucedió algo muy extraño. El pirata regresó una tarde, caminó muy deprisa entre gritos y alboroto. Traía en los brazos a un niño de escasas horas de nacido, subió rápidamente al barco y partió con él. De su madre nada se supo porque le arrebataron a su hijo y ni siquiera pudo reclamarlo. El niño fue creciendo en completa soledad. Los años pasaron y el pirata seguía robando barcos, ahora con más violencia. Su hijo creció en el mar, solo su padre lo bajaba en el puerto cuando desembarcaba a su tripulación para partir a desconocidos lugares. Su hijo nunca estuvo de acuerdo con las fechorías de aquel hombre, ni mucho menos con la forma de actuar. Si se lo hacía saber a su padre, ya viejo y cansado, a su padre ya viejo y cansado cuando éste le proponía ser el nuevo capitán. De manera firme y despectiva, su respuesta era siempre la misma: no. Esto desencadenó la furia de su padre y la sed de venganza. Al poco tiempo murió el pirata, y solo algunos tripulantes lo rodearon en su lecho de muerte. De su hijo nunca se supo, así que cumpliendo al pie de la letra lo jurado en vida, no le dijo a nadie dónde enterró el tesoro que por años ocultó. De manera malévola, logró su cometido. Él se llevó a ese interrogante a la tumba, lo que lo ha perseguido por el resto de la eternidad. Su espíritu no encontraba el descanso eterno y el secreto que ocultó celosamente en vida lo persigue hasta donde se encuentre, convirtiéndose en un ancla que no lo deja partir al mundo de los muertos y que recuerda el reflejo de su rostro en la sepultura. La leyenda cuenta que si una persona en sus cinco sentidos reza un rosario completo con devoción por el descanso de su alma a las 12 de la noche, él se revelará y le dirá dónde están los tesoros que por tanto tiempo ocultó y que ahora no lo dejan descansar. Entonces ese valiente personaje será el único dueño. Es como una versión creepy de One Piece.
Ajá. Simón, el rey de los piratas.
Pero está muy chido, fíjate. Ese show de. Fíjate que me ha tocado escuchar muchas historias sobre eso. También ya ves, no sé si te ha tocado, pues tú eres más bien de aquí, ¿has escuchado hablar de la, cómo se llama? ¿Es la Casa de los Perros, si no mal recuerdo?
Sí, por supuesto. Uf, me encanta ese lugar.
Que ya ves que también se supone que si rezas, o que si pasas la noche,
No, que
¿no?
si pasas la noche,
Tienes que
duro, o sea,
pasar la
durmiendo
noche
ahí,
dentro, te
se
dan
te
las
revelan.
escrituras,
Ajá.
¿no? De la casa esta, que es una casotota. Creo que tengo que ya es museo, ¿no? Ya le hicieron un museo, no sé qué
Siempre, siempre ha
show, siempre ha sido un
sido
museo.
museo, pero, por ejemplo, hay pasillos y hay lugares en los que no te dejan pasar, porque la casa es tan grande que te puedes perder ahí dentro. Entonces cierran los lugares con cinta de que de prohibido el
Pues
paso.
mira, yo me perdí en el mercado de San Juan de Dios, no me sorprendería perderme en esa pinche casa.
Precisamente.
Entonces, sí te creo.
Y el chiste es eso de que si se supone que si te quedas dormido una noche dentro de la casa, o sea, se empiezan a escuchar como los perros cada vez más cerca de ti y todo el trip.
Me parece perfecto. Yo digo que deberíamos irnos a dar un tour, a quedarnos ahí toda la banda y armamos las peditas bien chingonas, ya que se nos está en la casa. Chale, ¿crees que le dé culo a la banda quedarse ahí? Yo creo que se han de ver cosas muy
Digo que
maníacas para
no.
que. Yo creo que se han de ver cosas muy maníacas como para que la banda no se quede, ¿no? Digo, si no iba fuera de alguien.
Pero de hecho yo creo que ya no creo que te dejen dormirte allí. O sea, yo creo que es una leyenda, ¿no? El pedo de que te dejan quedarte a dormir.
Pues el punto no es que te dejen, te puedes brincar. Para todo hay maña.
¿Para qué quiero dormir allí si no me dan las escrituras?
Por la anécdota, güey. Por el puro hecho de decir, ¿sabes qué? Pues usted me es puro pedo, yo aquí dormí, nadie me dio nada. O por el puro pedo de decir, ya soy dueña de la casa.
No
Estaría bien
mames.
verga. Tienes que admitir que estaría muy verga.
Estaría perro, estaría perro.
Bueno, otra. ¿Te imaginas las pinches? Ay,
Pues
no.
ya sé.
Bueno, otra leyenda que me gustó mucho, que esta es bastante conocida, fíjate, me di cuenta que está bastante conocida porque cuando estaba buscando todo este cotorreo, di con este libro que se llama El Panteón de Belén y otras historias extraordinarias de Carlos Alberto Guzmán y Francisco Domínguez de la Rosa. Di con este libro,
Yo tenía ese libro, de hecho.
¿sí? Yo di con este libro buscando justamente esta.
Sí, el vampiro es de las más
Ajá,
sencillas del Panteón de Belén.
esta leyenda. Porque quiero que sepas que me dio la tarea de aventurarme por todo el centro, a pesar de que soy re pendejo poner el centro. Buscando documentos o buscando pues algo de dónde documentarme para sacar toda esta información. Y le pregunté a una
Nada más que la
señora.
historia del pirata no es del Panteón de Belén.
Claro que sí, aquí está la foto del panteón, de la tumba del panteón, güey.
Eso nunca la cuentan.
Porque no quieren que te quedes con el tesoro, güey.
Simón.
Pero igual les voy a colgar ahí en Twitter las
Las
fotos.
fotografías,
Pero
Simón.
esta, inclusive por eso se sabe que es de un pirata, porque
Sí, del ancla y
está
todo.
el ancla dentro de la.
Eso nunca
De
la enseñan, se me hace
la.
raro, se me hizo raro.
También por eso me gustó, porque es de las que pocos escuchan sobre esto. Y aparte porque me maman los piratas. O sea, una y otra, ¿no? Así fue
Claro.
como que todo convergió en esa historia.
Sí.
Por eso fue con la que decidí abrir. Bueno. Otra de las historias que también me gustó mucho y que me llamó mucho la atención, fíjate, porque es como una profecía, aparte de leyenda, es la del vampiro, que dice más o menos así. Las calles de Guadalajara lucen como todas cuando se contempla el día. Hombres y mujeres transitan en un lugar, de un lugar a otro, perdón, sin tiempo. Pero no siempre fue así. Durante el siglo XIX, cuando el sol se ocultaba, y la caída de la noche era inminente, sus calles eran testigos de terribles secretos, y sus rincones ocultaban sospechosamente lo que en ellas había ocurrido. Ahí va dealers y todo el pedo, ¿no? Desde los desde
Simón.
el siglo XVIII. Todavía pasa,
Los
güey, todavía pasa.
prostíbulos,
Los
las
pre
botas.
ándale. Bueno, la llegada de los extranjeros era común. La entrada y salida de forasteros era vista de forma natural. Tal vez el descanso de un viaje, visitar a un familiar o el turismo eran los motivos por los cuales no era de extrañar su presencia. Así que los habitantes no preguntaban y no hacían amistad porque sabían que pronto partirían y no volverían a verlos jamás. Aquella noche todo fue diferente. El pueblo celebraba una gran fiesta hasta altas horas de la noche. La gente caminaba por las calles solitarias pero tranquilas y en la plaza principal se realizaba un gran homenaje a los personajes notables e ilustres. Que volvemos a lo mismo, la rotonda. También ahí como que en esa rotonda se da mucho de madre también. Entre risas y pláticas se hizo un profundo silencio. La llegada de un hombre con aspecto extraño que daba miedo, unido a la fascinación de contemplar sus ojos grises que daban la impresión de conocer los más profundos pensamientos y el alma de aquel que los viera. Con paso firme y aspecto cadavérico, cadavérico es que se veía como mortón, para la raza que no agarró la onda. Pero al mismo tiempo seductor, o sea, se veía como muerto sexy el vato. Algún pedo así como quien, como el vocalista de este, ¿cómo se llama, güey? De Chemical Romance. Ándale, como George Way, algún pedo así entre muerte y
algo así.
¿Cómo se dice? Se me fue la palabra, güey. Bueno, el caso es que estaba acá. Guapillo pero mortillo, ¿no? Se abría paso entre la multitud. Vestido de negro y con modales refinados, saludaba a quien se le acercaba, pero siempre mostrándose distante y frío. ¿Frío por muerto o frío por culo?
Parte de.
Los rumores sobre el extranjero eran cada vez mayores. Que era un joven caballero heredero de una cuantiosa fortuna en busca de una mujer para casarse y llevársela a vivir muy lejos. Raza, no se casen con gente que no conocen.
Sugar
daddies, please. Algo hemos aprendido de Disney. Ninguna historia sale bien si se casan con alguien que no conoce. Así transcurrieron los días y el siempre vestido de negro y con un aspecto misterioso recorría todas las calles, únicamente de noche y ocultándose con los primeros rayos del sol. Desde su llegada, extraños sucesos tuvieron lugar en la ciudad. Después del atardecer y apenas al ocultarse el sol, la noche era testigo de un gran secreto que escondían todos los habitantes de Guadalajara. Al amanecer, diferentes animales aparecían muertos sin explicación alguna y solo con una seña particular. Los habían vuelto taquitos. Ah, oh, no, perdón, eso todavía pasa, ¿verdad? Eso no es...
No mames. Estaban en bolsas negras.
Estaban
no negras,
en bolsas claro. Negras, güey. No, eso no son animales, güey. Lo peor del asunto, güey. Eso no son animales, güey. Todavía pasa. Y también tienen señas características. Algunos vienen con letrero y todo, güey. Simón. Chale, güey, qué feo que tengamos que hacer bromas sobre ya esto, sé. Güey.
Aquí hemos llegado.
Que ya nos parece tan normal como que sea acá, ¿no? Bueno, ya. Al amanecer, diferentes animales parecían muertos sin explicación alguna. Y solo con una seña en particular: dos orificios en el cuello. Y que a todos les habían succionado hasta la última gota de sangre. ¿Cómo comprobas eso? En el siglo XIX.
Pues los abres a la verga. Y si no hay sangre, pues no hay sangre.
¡Ah, no mames! Si no hay sangre, pues no hay sangre.
Pues no.
Güey, sí, no mames, qué inteligente eres.
Ya sé, güey.
No, güey, no te mandan ningún mensaje a la NASA, algún papel.
Casi lo hacen, güey.
Casi, sí te creo.
O sea, está de camino, no ha llegado.
Se perdió la...
Sí, la carta de Howard.
Dale, se perdió el búho de camino. Si no tienen sangre, pues no hay sangre. Nos quedamos con esa reflexión. Gente, por favor. Habían pasado algunos días cuando los pobladores empezaron a aterrorizarse. Jóvenes que tenían el hábito de estar en la calle en la madrugada. Uy, güey. Aguas.
Hola.
Comenzaron a amanecer muertos y con la misma particular seña que los animales. Chale, ¿por qué no tenemos suerte nosotros? Temerosos descubrieron que había un vampiro. O sea, güey, si desde que viste los pinches animales que les chuparon la sangre, sabes que hay un vampiro, güey. ¿Por qué
eso te esperas? Eso o chupacabras, ¿ok?
¿Para qué te...? Los chupacabras más chupan cabras, güey. Y los chupacabras son tres hoyitos, no nada más dos.
Demonios.
You know. Entonces, si sabes...
Y ya se había evolucionado, ahora eran dos.
Era un chupaperro nomás, pero mi punto es ese. Si ya sabes, si ya estás viendo gente, o sea, animales muertos, ¿para qué te esperas hasta ver una persona muerta, güey? Porque
pues
son
ellos
así.
Que sabían, es el siglo tal.
Es el siglo XIX, de todo ya sabían qué pedo, güey. Bueno. La angustia por tales acontecimientos los orilló a trancar sus puertas, y cuando se ocultaban los últimos rayos del sol, madres preocupadas por sus hijos rezaban para que esta pesadilla concluyera. En vez de que los metieran a la casa, güey. ¿Ves cómo es? ¿Ves pinche pensamiento de la gente católica, güey? Solo algunos incrédulos seguían en las calles en la madrugada y su destino estaba ya escrito por ese escalofriante ser. Todos temían por sus vidas y las de sus familias, pero con su pensamiento que era el mismo. Acabar con esta criatura de la noche que asesinaba gente a sangre fría, a los jóvenes, a los bebés, a hombres y a mujeres por igual. Bueno, hasta eso era chido el vato, no discriminaba. Varios grupos de hombres... Para proteger a sus familias, salieron en su búsqueda. El plan era sencillo, pero arriesgado. Un grupo sería utilizado como carnada mientras otros se ocultaban celosamente detrás de los arbustos. Güey, ¿cómo se les ocurre? Ay, güey. ¿Cómo te le vas a esconder a un vampiro? Ay, cabrón. El vampiro empezaba a realizar su habitual ronda nocturna cuando vio ese pequeño grupo de incautos. Como era de esperarse, apareció y tomó a uno de los hombres para encajar sus grandes y filosos colmillos en el... En el momento en el que se preparaba para el ataque, fue atrapado con una red, pero esto no era suficiente para matarlo, debido a que era un vampiro, Y solo se muere cuando se le clava una estaca de madera en el corazón. That's a lie. Los puedes quemar y los puedes cortar la cabeza.
Ya, pero la estaca de madera es más famosa, ¿ok?
Pero es menos efectivo.
¿Quién si no, dice? Si no le das, ¿has matado a un vampiro?
Si no, no le das directo, ¿verdad?, en el corazón, aguántate. No funciona. Así que un grupo cortó un pedazo de madera de un árbol robusto y fuerte, y con sus hachas le sacaron filo. O sea, se dieron todavía el trabajo, güey.
Sí, bueno, ahí en el tiempo mientras lo estaban matando a los demás, güey.
Mientras lo estaban tratando en su madre con la vampira en la pinche red, güey. Sí, güey. ¿Te das cuenta de lo mal que pudo haber salido esto?
Es Guadalajara, bro, ¿qué esperabas?
¿Te das cuenta de lo mal que pudo haber salido? O sea, no mames. Chale con la banda, güey. El enojo e indignación de los habitantes era tal que la estaca no solo atravesó su corazón, sino todo el cuerpo, hasta clavarse en la tierra. Pronto lo enterraron en lo que se conoce como el Panteón de Belén, donde rápidamente colocaron una lápida de cemento muy gruesa para asegurarse de que no saliera jamás. A los pocos días, los habitantes fueron a ver la tumba del vampiro para cerciorarse de que no reviviera. O sea, porque, claro, vas a ir a ver a una criatura que te puede matar a ver si sigue ahí o no.
Claro.
Pero sucedió algo muy extraño. Debido a que la estaca llegó hasta la tierra de la misma sepultura, empezó a crecer un árbol grande y frondoso. La gente rumoró que si se cortaba alguna rama al árbol, empezaban a brotar gotas de sangre. La leyenda cuenta que el día que el árbol se seque por completo, el vampiro renacerá y se vengará de los habitantes de Guadalajara, y también el número de sus raíces serán los señores que vivirá. ¿Cómo cuentan las raíces de un árbol?
Pues supongo que
¿y si ya está, y si ya está seco, cómo vas a ver? ¿Y si ya está seco, cómo vas a ver cuántas eran?
Pues no vas a tener, no vas a saber, güey, ya.
Tampoco, o sea, verga, pobre vampiro, punto. Tampoco vas a saber cuántas eran, no, no, nomás de repente se va a llevar Larry porque ya se acabaron
sí,
las...
La verdad, sí, en el Panteón de Belén se ve el árbol saliendo de la tumba y se ve muy, muy, muy gigante.
Oh, sí he visto esa, ¿cómo se llama? Esa foto también del árbol. Y sí, creo que esa fue la primera leyenda que escuché yo sobre el Panteón de Belén, sobre ese show exactamente, que si cortabas el árbol le sangraba, y que supuestamente cuando, yo tenía, no tenía entendido cuando el árbol se secara, sino que cuando reventara lo suficiente la, como la tumba, pues, o algún pedo por el estilo, iba a poder salir el vampiro. Pero suena más creíble que se seque, porque pues, aunque sí reviente la tumba, si sigue clavado, pues se lo llevó Larry, ¿no? De todos modos. Pero otra cosa, a ver, si se supone que cuando le clavas una estaca en el corazón se muere, ¿cómo es que va a revivir el güey si ya está muerto?
No sé, absorbió, el árbol absorbió su vida y la tiene cautiva hasta que se seque para devolvérsela. No sé.
No te la compro.
Son leyendas. Esa no te la compro.
Pinche leyendilla. Pinche raza de Guanatos es bien bizarra.
Están esas, o sea, que están esas que son como muy fantasiosas. Y luego pinche están las que supongo que vas a contar, ¿no? La de... Creo que se llama Pablito o algo así.
¿Niño? ¿Pablito? No sé. No recuerdo.
Sí, esa es la que vas a contar. La de ¿es fobia a la oscuridad?
Ah,
sí,
Ignacio, se llama el morro, güey. ¿Cuál pinche Pablo, güey? No, se llama Nachito, güey.
Nachito.
Es, pues, ¿qué chicas tiene que ver Pablo con Nacho, güey?
Es casi la misma.
O sea, son nada.
No me saca de
lugar. ¿De qué? ¿De qué? No mames, claro que no. O sea, ay, güey.
Dale, dale.
Avéntela tú, pero, güey.
No, tú léela.
No, léela tú, que no sabes la diferencia entre Nacho y Pablo. Bueno. Ya, perdón. Vamos, pues. Algunos que queríamos ambiente spooky, güey. Si no, imagínate.
Simón.
Fobia. La oscuridad. Pablito. Le voy a cambiar el nombre nomás de pura mamada. Fobia a la oscuridad se llama esta madre. Los miedos y temores son fantasmas que nos persiguen en vida de forma inexplicable. Los errores y el sentimiento de ahogo y la desolación se convierten en sombras que después de muerte trascienden y no nos dejan descansar, como lo demuestra la leyenda de Ignacio, alias Pablito.
Nachito, por favor, Nachito.
Ignacio era un niño deseado por sus padres. Su llegada marcó la culminación de un matrimonio, el sueño de trascender el amor que se tenía. A las pocas horas de nacido y cuando el sol se ocultó, el niño empezó a inquietarse. La angustia se apoderó de él. Lloraba y lloraba. Me acordé de la canción del mamut, güey. Lloraba y lloraba. Y todos los esfuerzos de su madre por tranquilizarlo eran inútiles. Al amanecer todo parecía volver a la calma. El niño sonreía, balbuceaba y dormido mostraba serenidad y tranquilidad a quienes lo rodeaban. Pero a la caída de la noche el temor era más fuerte. Nuevamente el miedo reflejado en un llanto parecido a un grito de auxilio se hacía presente. Varios doctores lo habían visitado, pero ninguno encontró una explicación lógica, hasta que después de varios intentos le detectaron una rara enfermedad. Fobia a la oscuridad. ¿Una fobia no es una puta enfermedad?
Técnicamente, sí, es una fobia. Es un trastorno.
¿Es un trastorno?
Es un trastorno, es parte de una enfermedad mental.
Es parte de una enfermedad mental, pero una fobia, ¿te acuerdas de
una
enfermedad?
Pero es una enfermedad mental. Uf, es una enfermedad, al final de cuentas.
Ok, that's right. Pero no es una rara enfermedad, güey. O sea, no es como que sea una condición médica. No es una condición médica, es una condición patológica, psicológica, pero no médica. Ok, that's right. Sin embargo, en el pueblo las versiones eran distintas. Unos aseguraban que estaba poseído por un demonio porque, claro, si no sabes algo, tiene que ver con el diablo. Obvio. Como siempre.
Si no es así, ¿qué?
Buen punto. Y por eso en la noche lloraba desconsoladamente. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, güey?
Ya, sigue leyendo. Sigue
¿por
leyendo.
Qué? Pinche raza, pinches jalisquillos. Habían transcurrido 2 años desde su nacimiento y durante todo ese tiempo sus padres mandaron colocar 4 lámparas de aceite en su recámara para alumbrarlo y que no se sintiera solo. Con la luz encendida todas las noches lograba tranquilizarse. Pero la fatalidad llegó a sus vidas cuando una mañana el pequeño cuerpo de Ignacio amaneció muerto en su cama de manera misteriosa. Tal vez la fobia y el terror fueron más fuertes que él. El sepelio se realizó sin ningún contratiempo. En un pequeño ataúd fue enterrado, colocando un montón de tierra a su alrededor, pero al ocultarse el sol y en el silencio de la noche, como único testigo, la tumba empezó a abrirse con la esperanza de que los primeros rayos del sol la alumbraran. Vete a la verga. O sea, sí se salió, el morro se sacó su tumba.
Sí, a día de hoy no pueden tener la tumba sin que esté abierta. De hecho, la hicieron a favor de eso. O sea, tienen velitas puestas y todo el pedo.
Verga, güey. Al amanecer el velador se percató de que el ataúd se encontraba abierto y con desconcierto procedió a sepultarlo nuevamente porque, claro, no piensas que nadie haya tratado de robarse una tumba. Pero al suceder lo mismo varias noches consecutivas, dio aviso rápidamente a sus padres y a las autoridades. Güey, yo desde la primera vez hubiera avisado, ¿qué pedo? ¿Por qué toda la gente aquí es tan pendeja y se tarda tanto en avisar?
Por eso mismo, porque creen que fue alguien a robar, güey, les vale verga, entonces nada, no avisaban a nadie.
Conociendo la rara enfermedad del niño, sus padres llenos de dolor, pero con la esperanza de que su hijo pudiera descansar en paz, pidieron permiso para construir un ataúd de piedra, pero dejando una pequeña abertura en cada uno de sus 4 lados para que los rayos del sol iluminaran al pequeño Ignacio y al caer la noche, cuando no hubiera luna llena, el sepulturero encendiera los 4 pilares en forma de antorcha, que también fueron colocados para hacerle compañía, iluminando así su descanso eterno. O sea, me estás hablando de que les valió verga todo... Todo sanidad, todo sí. Toda regulación sobre los cadáveres, dejaron un cadáver sobre en una tumba al aire libre, pudriéndose, valiéndole verga la gente que estaba por ahí.
No al aire libre, o sea, la tumba está sellada, pero tiene 4 aberturas en cada esquina.
Por donde, sin pedos, salen los gérmenes.
Sí, pero...
Estamos hablando, quiero creer
que en realidad está sellada por dentro.
Estamos hablando... De que estás en un hospital, güey. O sea, había un chingo de gente enferma y tú tienes un cadáver pudriéndose abierto.
Sí, bueno, a día de hoy no es como que importara mucho ese cadáver, ¿no? No es como que siga teniendo gases.
No, ahorita ya no, pero te das cuenta de todo lo que pudo haber hecho en su momento. Pinche raza, güey. La leyenda del niño Ignacio, ahora conocida en el Panteón de Belén como la de Pablito. Machito. No, se te va a traer, güey, ya ni sabes. Ha trascendido. La gente que visita la cripta, llena de ternura, le regala juguetes o dulces para que se entretenga y para que su espíritu juguetón, que según cuentan algunas personas, han visto durante sus visitas al Camposanto, no las asuste haciéndole alguna broma.
Sí, de hecho toda la tumba está llenísima hasta la madre de juguetes que va la gente y deja.
O sea, por ejemplo, lo que me decías del morrillo que escucharon
Sí.
Ay, güey, qué puto miedo, güey.
Qué
puto miedo.
Sí, no, o sea, imagínate, o sea, estar siendo de guía, güey, estar tranquilamente agradeciendo a la gente por ir a visitar un lugar turístico de Guadalajara y que de pronto escuches a un niño hablando diciendo, nos gusta que vengan a vernos, ¿sabes?
¡Sala, verga, güey! Y no, espérate, y que lo escuches después de haber pasado por donde sabes que hay la tumba del niño, güey. Qué culero este es el pedo. Igual que vergas... Hubiera estado súper chingón ser una persona de esas, pero igual que yo sí me hubiera culeado, sí hubiera sido como, hola, oh, no, a mí también me ha tocado ver dos, tres cosillas, pues, pero nunca nada. Y luego, ¿sabes cuál es el pedo, güey? Que a mí me dan mucho miedo los niños.
Sí.
Creo que sí había hecho un comentario sobre esto, ¿no?
Sí.
Porque yo tengo entendido, no sé qué tan cierto sea, pero yo tengo entendido que es imposible que un niño sea un fantasma. Entonces, cuando tú ves a un niño, entre comillas, estoy haciendo comillas para gente que no está viendo, entre comillas, ves a un niño fantasma, es todo lo que tú quieras, menos un niño.
Sí y no. Tengo entendido que sí hay, que sí, o sea, los niños, o sea, en estos casos, cuando mueren,
Sin
o sea,
remix,
como
por
son
favor.
tan puros, no pueden, o sea, no saben qué es morir, no saben que acaban de morir y no saben que están muertos y no saben cómo trascender. Entonces el
Oh,
pedo de que
snap.
se quedan durante un tiempo, o se quedan para siempre en la casa en la que murieron o en lugar que sea como un lugar como familiar pues para ellos, o trascienden, ¿no? Por accidente, dilo como tú quieras, o logran llegar, o sea, descubrir cómo hacerlo, ¿no? Pero por ejemplo, en
¿Cómo
Veracruz,
trasciendes por accidente, güey?
no sé,
¿Cómo
güey.
sé qué?
No he
¿Qué
muerto,
pedo?
¿ok?
¿Qué pedo ha de ser? ¿Qué pedo ha de ser un fantasma y de... ¡Hola, bro! ¿Qué yo estoy haciendo? ¡No mames! ¡Güey, llegué
Pero
hacia
imagino que debe haber una forma, o sea, que hay una forma específica, ¿no? Para hacerlo, no es como que sea tal cual así, porque tengo, por ejemplo, o sea, es algo que es de varias culturas.
Ay, no, pero...
En Veracruz tienen la tradición de que si muere un niño, como saben que es tan puro y no sabe cómo trascender, dejan el cadáver del niño, posado en o sea, frente a la puerta de la casa hasta que se pudra.
Verga.
Porque así el niño puede ver su propio cadáver y va a saber que está muerto.
Güey, qué puto shock.
¿Sí?
Imagínate ser un pinche fantasmilla ahí verguero y
Ojo, ojo, esto es
andar
me refiero.
echando desmadre y de repente salir, ¡ah, la verga, estoy muerto, no mames! Güey, qué culero ese
Ojo, ojo,
pedo.
me refiero a Veracruz en cuanto a las comunidades indígenas de Veracruz, no a todo Veracruz, obviamente.
Que debe estar muy ojete también porque hace un calor de la verga en Veracruz
Sí,
y se
sí.
ha de pudrir en pura verga hacer el cuerpo, güey, y vuelve a lo mismo, güey. Se pasan por los huevos a la insalubridad y todo este pedo, o sea.
Son comunidades indígenas, es como que tengan un
Que te
salubridad de la
valga
verga.
verga, o sea, de todos modos. Pinche raza, tiene ideas bien locas a veces, nada.
Pero sí, eso está muy
Bien
interesante, que
locas.
dejan
Bueno,
el
ya me
cadáver del
pegaron su mamá.
niño posado frente a la casa
Para
para
que
que él
se
se
dé cuenta
vea.
el morro que ya está morido ahí a la verga.
Ajá.
Chale. Y yo te vuelvo a lo mismo, qué pinche shock debe ser estar muerto y de repente ver tu cara. ¡Hola, verga!
Sí.
No mames, ese morro se parece un chungo a mí. ¡Ah, bueno, mames, estoy muerto, la verga! Aquí no está el fantasmilla bien
Ya sé.
culiado. Ah, pinches. ¿Cómo se llaman estos güeyes pinches? Veracruzanos, se maman. Bueno. Otra leyenda que me gustó mucho personalmente es esta que es la leyenda de los tres amigos. Que volvemos. Me encanta la redundancia de esta gente, ¿sabes? Porque se llama la leyenda de los tres amigos y empieza diciendo: esta leyenda nos habla de tres amigos.
Wow, no, neta.
Te lo juro, güey. Que se conocieron desde muy temprana edad. Ricardo, Fernando y Ramón. ¿Les quieres cambiar el nombre también a estos o los dejamos como están?
No, dejas como están.
Ok. Sus vidas prácticamente corrían de forma paralela. Entre ellos existía una gran amistad y lo increíble de esta historia es que los tres mueren el mismo día de la semana, en el mismo lugar y de la misma manera. Desde luego no mueren el mismo día. O sea, fue el mismo día de la semana, pero diferente momento. Okay. Los tres mueren un día domingo, ahogados y en la misma presa, una que llaman la presa de Osorio. No sé si te suena.
No, la
Creo que
verdad no.
creo que está aquí en Guadalajara, pero el chile no sé. Todos mueren trágicamente en el lapso de un año y sus familias, al ver que su amistad era muy grande, lo sepultaron uno junto al otro. La leyenda dice que aquella persona que pise las tumbas, les falta el respeto o se burle de lo que se cuenta en el panteón, sufrirán las consecuencias, pues ellos, los espíritus de los tres amigos, irán a molestarlos a su casa. Qué pinche saña de los fantasmas de molestar a la gente, güey.
Pues qué
Bueno,
más
pues es que ya eres
hacen, güey.
fantasma, qué más vergas haces, sí, es cierto. No obstante, como estudiantes, que también fueron. Ofrecen ayuda a todo aquel estudiante que tenga problemas con sus estudios. Ah, güey. Quiera tirarles un rol a esos güeyes, ¿no?
Simón,
Lo
que vas
único
a
que.
entregar tu examen,
Lo único que tiene. Imagínate que llegue un fantasma. Imagínate que estoy siendo profesor, güey. Y que lleguen tres fantasmas. Este es el examen de este verga, güey. A huevo lo pasas al morro, güey. Sin pedos.
no mames.
Lo único que tienen que hacer es ir al lugar donde se encuentran las tres tumbas y ellos les ayudarán a que salga bien en sus exámenes. Nuestra guía nos comenta que esto sucede frecuentemente y que, bueno, o sea, la guía de las
Sí.
personas que fueron al panteón, que escribieron este libro, y que en tiempos de exámenes una gran cantidad de estudiantes va a estudiar a ese lugar. Lo que ella piensa en realidad es que ahí los estudiantes logran concentrarse perfectamente, favoreciendo con ello el aprendizaje. O sea, que no tiene nada paranormal, sino,
Sí, claro.
pues estos güeyes, como ahí sí se concentran y todo el pedo, pues ahí se van, todo chido acá, ¿no? Hay otra, no es tal cual, no es tal cual una leyenda, pero eso fue algo que sucedió, eso sí fue real. Es una historia muy trágica, fíjate, es una historia muy culera. Esa me la contó un profe de historia, cuando ya estaba morrillo. Sobre una persona que eran como, o sea, eran parte de la Universidad de Guadalajara, si no mal recuerdo, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, para ser
Ajá.
exactos. Y pues ya ves
Para
que.
acabarla de cagar.
Ajá, y pues ya es que estos cuates, hacen mucho, a muchos les toca hacer sus guardias, y prácticas en el hospital civil.
Sí.
Entonces, pues obviamente estás en un ladito del panteón, escuchas todas las leyendas, todo este show. Y estos eran un grupito de compas, que pues tenían la onda esta de ir a rezar a una de las tumbas y bla bla bla, ¿no? Entonces, retan a uno de los cuates a que vaya al panteón, o sea, en la madrugada, y rece un rosario y se regrese a su casa,
Oh,
¿no?
yo recuerdo esa anécdota.
Pero el punto es ese, que para probar, entre comillas, que había ido, lo hacen poner un clavo en la en una parte de una tumba. Entonces este güey, por lo nervioso que estaba, a la hora que empieza a clavar, o sea, el clavo lo tenía en la bolsa, lo saca de su bolsa y se pone a clavarlo. Y el güey no se da cuenta y se clava la capa. Entonces, cuando él quiere salir, ya corriendo porque ya era tarde, siente que lo están jalando de la capa. Entonces, este güey en su alucín siente que es un muerto el que lo está jalando. Y llega un momento en el que es tanto lo que él tira que, pues, obviamente la capa se rompe y sale corriendo del panteón. Pero el cuate se volvió loco.
Sí.
O sea, se quedó ya malito de su cabecita porque por el pinche y la impresión, pues. Y ya dicen que sí, cuando fueron las personas a los otros jueces, los otros güeyes a ver qué pedo, pues vieron el clavo
El pedacito de
y un
capa.
pedazo de capa en él.
Sí.
Qué culero ese pedo, ¿no? O sea, sí está muy ojete.
Pobre vato.
Pobre vatos, la neta. Pobre cabrón. Y pues, yo ya no tengo ninguna leyenda más. No sé si tú tengas alguna historia más que contar, algo que sepas sobre el Panteón de Belén.
No, o sea, hay varias, pues, pero preferiría que fuera la gente, pues, a ver el Panteón de Belén, porque en realidad es una obra arquitectónica muchísimo, muy, muy buena.
Sí, los mausoleos y todo son padrísimos. Hay 900 nichos para, ¿cómo se llaman? Las urnas.
Ajá.
Y hay cerca de 480 tumbas, creo que si no mal recuerdo.
Sí.
480 tumbas, de las cuales casi la mitad, si no es que la mitad certera, son mausoleos. Entonces son muy grandes las tumbas y son, ¿cómo se llama? Como construcciones muy bonitas. Y todas, casi todas tienen
Historia.
alguna historia o algo así.
Aparte de los mausoleos, en medio del Panteón de Belén hay una, no sé cómo se llama, es como una mini capilla rara.
Una capilla tal cual. Ah, pues es
Que.
donde se tenía a los de la rotonda. Es un mausoleo
Sí,
grandote.
sí, sí. En el mausoleo gigante, o sea, ese grande, o sea, está. O sea, fue creado por el arquitecto para que de fuera lo vieras súper pequeño. O sea, pareciera menos alto de lo que es. Porque cuando
Qué
entras,
loco.
ves hacia arriba y es como si fuera, no sé, o sea, muchísimo más enorme de lo que se ve por fuera, básicamente.
Qué buen pedo. O sea, es toda una
Aparte
obra
del.
arquitectónica en
Sí,
realidad. O sea, es
está muy,
una
muy, muy
obra de
bien
arte.
construida. Además, tengo entendido que dentro de ahí se organizaban misas en latín.
Ay, güey, qué miedo.
Entonces, o sea, en el lugar te meten dentro de la guía del Panteón de Belén.
¿Con todo el remix?
Simón.
Ok.
Para que tú mismo, o sea, cheques el eco que hay en el lugar, porque ahí, o sea, no usaban micrófonos, obviamente, en esos tiempos, para hablar, ni para decir las misas.
Y esto se oía en todo el
Sí, sí,
mausoleo.
sí,
Fíjate que hace un tiempo, ya tiene años de eso, me tocó ir a un retiro espiritual. No preguntes.
Bien. Tinder para cristianos.
Para cristianos. Me tocó ir a un retiro espiritual y había un diácono Hablando del Tinder para cristianos. Bueno, esa es una historia que después les contaré.
Ajá.
Había un diácono y este cuate nos dio la misa en latín. Que de hecho, cuando. No recuerdo por qué exactamente. Era alguna festividad. Al chile no me acuerdo. Pero era alguna festividad, algún pedo por el estilo. Y tanto dieron la
Qué
misa en
miedo.
latín. Como dieron, en lugar de obleas, como usualmente para la hostia. Yo no comulgo, bueno, puedo comulgar. Pero usualmente daban. Ya ves que dan la obleíta, pues,
Sí.
pues tal cual de oblea, de harina, de trigo.
Combino.
Y esta, en esta ocasión lo hicieron así con vino tal cual, pero lo hicieron con pan ázimo. Con pan desde el que no lleva levadura, que es con lo que originalmente
Se
hacían
daba.
hacían la comunión. Y les dieron o sea, les dieron pues el trocito de pan y todo este show, y la misa fue toda en latín.
Qué
Y la
miedo.
verdad se siente muy distinto el escuchar la misa en latín, escucharla pues normal, pues en español o
Sí,
algo
claro.
así, porque la neta sí se siente hasta como que está, dices, ay güey, este güey, qué pedo, ¿no? Y tú sabes que está
La ira
diciendo
de Dios va
cosas,
a caer sobre mí.
tú sabes que está diciendo cosas dentro de comillas positivas, o al menos
Esperas que no se llegue,
o
¿no?
al menos eso espero, ¿no? De repente acá te ofrezco estas almas, algún pedo así, ¿no? Que no me sorprendería ese cabrón, ¿eh? Pero bueno, volviendo al punto que o sea, la verdad, una misa en latín es otro pedo. Imagínate escucharla con la acústica
Sí,
de ese
de ese
lugar, debe
lugar.
ser otro pedo, ¿no? O
En
sea,
medio del panteón, ¿sabes?
ya sé, en medio de un panteón, chingar, imagínate chutarte una misa negra, güey, en latín en ese lugar, estar bien verga, ¿no? Lo voy a meditar. Pero sí está muy cabrón. Y es un lugar muy bonito. Vuelvo a lo mismo. Tenemos gente que nos está escuchando en muchas partes. También en España nos están escuchando. En Perú. En Colombia. Un saludito a toda la gente que nos está escuchando en todos estos países. Y muchísimas gracias por todo el apoyo. Vamos a tardar ya a estar empezando a de nuevo subir contenido. Por lo menos cada semana. Y dense una oportunidad de ir a visitar ese lugar, porque la verdad está muy padre. Es un lugar muy bonito. Yo también me voy a dar la oportunidad de ir a visitarlo. Igual ya cuando lo visite, ahí les colego las fotos en el Twitter para
Pero
que vean
no
cómo
puedes ir,
estuvo
no puedes tomar
el.
fotos
Ah, no
dentro del recorrido. Sí,
mames.
no
¿Por qué
puedes.
no?
Porque no, o sea, jodes parte del recorrido. Aparte de que los mausoleos con flash y todo el pedo se joden. No sé, por alguna razón.
Ok, bueno, no puedo tomar fotos. Pero igual lo que sí puedo hacer es
Puedes tomar fotos por fuera, si
¿Hay
quieres.
alguna bronca si grabas algo?
Sí, mucho más,
No, si
obviamente.
grabas vos.
No te dejan básicamente usar el celular para nada.
Pero bueno, es que tengo un micrófono. Bueno, ya después te platico cómo estaría el show. Pero bueno.
Pero podrías hablar con algún guía del Panteón de Belén, hablar con él antes del recorrido y preguntarle
Comentarles sobre
si
esto,
puede
¿no? Que es el
grabar.
podcast, todo este pedo. A ver
Pero
si se
si puedes
puede.
grabar su voz, o sea,
Ajá.
de él para que no haya pedos contigo, pues.
Y podremos, si se da el caso, no sé cuándo vayan a reabrirlos, porque ahorita por este control del COVID, no sé cuándo se vayan
A reabrir.
a reabrir,
Creo que sí lo cerraron.
pero si se da el caso, o si se puede todavía, igual podemos darnos un tour y preguntar si podemos,
Por supuesto.
si no grabar el podcast tal cual dentro que nos den chance de grabar algún pedacito para ponérselos aquí en el programa.
Claro.
Pero sí, la verdad les recomiendo mucho, vengan a turistear aquí a Guanatos. Hay muchos
Guanatos.
lugares muy bonitos.
Guanatos.
Nomás no se rimen con la gente porque le dicen jitomate al tomate y eso está muy culero.
Guanatos.
Pero, aquí a Guadalajara, pues. O sea, dicen bien mucho, pero
El de
se que.
Tijuana,
Dicen bien mucho, pero se quejan si digo Guanatos. Pinches jalisquillos. Pero el punto es: vengan a darse un tour a Guadalajara, sobre todo vengan al Panteón de Belén y pásenles una propa y a los guías, porque la verdad es un trabajo muy chingón. Como les comento posteriormente, pues a ver si nos dan chance de arrimarnos un poquillo y ver qué onda con ese show.
así es.
Redes sociales, algo que quieras comentar, tus streams, promocionate por favor.
Pues hago streams en Facebook, estoy como Aliot en Facebook. Hago streams de videojuegos en general, en especial cosas de terror.
TH, Aliot con TH.
Y ya, eso es todo, básicamente.
Perfecto. Yo, como todos ya saben, yo soy el Tinieblas. Me encuentran como @altinieblas666, tanto en Twitter como en Instagram. Y en Facebook me encuentran con una foto de perfil de Pinkie Pie, por cierto. Que ya viste mi marco, está bien verga.
No, el brownie.
Está bien chingón. De mi parte sería todo.
Por mi parte igual.
Ok, entonces, como les comento, vamos a estar tratando de subir contenido cada semana. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Y pues dense un tour para acá al Panteón de Belén y conozcan todas sus leyendas. Gracias y buenas noches.